punto de encuentro. Y ahora, como les decía, vamos a hablar con uno de los héroes de Malvinas. Yo no voy a decir excombatientes ni veteranos de Malvinas, voy a decir héroes de Malvinas, porque estuvieron allí. Realmente, cuando uno toma conciencia de lo que han pasado, no queda otra palabra más que decirles héroes. Así que bueno, muy buenas noches, David Díaz, que además es presidente del Centro de Excombatientes en Santiago del Estero. Gracias por atendernos, David.
¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, agradezco esta nota, porque la verdad es muy bueno poder llegar a diferentes puntos de la provincia.
Bien, bueno, muchísimas gracias por atendernos. Y como lo estamos haciendo en toda Radio Nacional, en todo el país, esto de poder visibilizar todo lo que las acciones y todo lo que hicieron y todo lo que vivieron cuando estuvieron en Malvinas a 40 años, y tomando un poco más de conciencia, sobre todo para aquellos que son jóvenes y que no llegaron, que no pudieron conocer de cerca, ¿no? Lo que fue esa época. Cuéntanos su experiencia.
Bueno, mi nombre es David Díaz, soy veterano de guerra de Malvinas, de la Fuerza Aérea Argentina, de la provincia de Santiago del Estero, y en el cual soy del barrio Industria. Y bueno, con 18 años me tocó hacer servicio militar obligatorio en ese momento, que a su vez también me dio la oportunidad y la suerte de poder, mejor dicho, de ser parte de la historia argentina, la cual hoy disfruto siendo un veterano de guerra de Malvinas.
Bien, qué bien dicho esto de ser parte de la historia, porque están dentro de la historia, son historia para nosotros. Y hoy, por ejemplo, leía los trabajos que los hicieron hacer a unos chicos en una escuela primaria, chicos de séptimo grado, sobre las Malvinas, ¿no? Incluso muchos padres desconocen lo que realmente pasó. ¿Cómo llega esto de la guerra? ¿Cómo comienza? Cuéntenos usted desde su lugar.
¿Cómo comienza? Nosotros, el momento de que estaba haciendo servicio militar, un día, 2 de abril, nos reúnen en la Plaza de Armas, porque estaba haciendo servicio militar en Córdoba, y nos reúnen y nos comunican que se habían recuperado las Islas Malvinas, y que era, mejor dicho, un momento de gran alegría después de recuperar algo que realmente nos pertenece, que estaban usurpadas por Inglaterra. Y bueno, dejó de ser un día normal como teníamos ahí, y bueno, empezaron al otro día a las 24 horas con órdenes de superiores que había que hacer más preparativos, porque existía la posibilidad en ese momento de ir de maniobras. Uh-huh. Y a su vez nos llevaron a lo que es a la sierra de Córdoba, zona de la carrera, hacen maniobras militares, prácticas de tiros y diferentes tipos de actividades. Y a pasar a los días, nos pusieron en un avión, nos llevaron a Comodoro, sí, Rivadavia. En Comodoro Rivadavia casamos estar más o menos desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana, y nos pusieron en aviones Hércules con la orden que íbamos de maniobras más al sur. Uh-huh. Nuestra unidad se enteró que iba a Malvinas cuando el avión estaba aterrizando en Malvinas, y ahí, mejor dicho, comienza la gran historia esta que por ahí siempre decimos que nosotros los veteranos de guerra somos dueños de una historia, Y la verdad es así, porque cada veterano de guerra estuvo en diferentes puntos de la isla y tuvo diferentes tipos de acciones y tuvo diferentes tipos de historias, que son innumerables, porque son historias personales, no historias grupales, son historias personales de cada uno, porque las vivió de diferente manera.
¿Y qué pensaba usted, en lo personal, qué pensaba, qué sentía en ese momento cuando lo llevaban, cuando lo trasladaban? ¿Cuál fue el sentimiento en ese momento?
El sentimiento que uno tiene, es muy buena pregunta la que me hace, porque muy pocas veces me la hicieron, de que el sentimiento es de que cuando uno tiene 18 años, es una persona ávida de querer conocer lo desconocido, conocer más allá. Y yo vengo de una familia humilde, o sea, hablando, trabajadora, que quizás no tuve la oportunidad de poder en su momento estudiar y hacer el secundario, porque no es porque no quería a mis padres, sino porque no había los medios económicos suficientes como para que pudiera estudiar. Soy el mayor de tres hermanos. Uh-huh. Y era difícil porque mi padre trabajaba y era el trabajador del día a día. Claro. Y bueno, uno siempre con 18 años es ávido para conocer lo nuevo y digamos, por ahí, algo más decir, sería como una aventura o una experiencia nueva, en el cual estuvimos los primeros tiempos de estar en Malvinas. Era una vida prácticamente casi normal, lo que se vive en un regimiento, haciendo todo tipo de labores, mejor dicho, preparar lo que era porque nosotros la misión principal era armar un aeropuerto, que es el aeropuerto de la base de militar Cóndor, donde iban a despegar los aviones Pucará, que está, mejor dicho, en pradera del Ganso Verde, más exacto en la zona de Darwin. Pero como se dice, era una vida prácticamente normal hasta que llegó el primero de mayo, que es el día que nosotros conocemos verdaderamente lo que es una guerra, cosa que uno como argentino nunca la vivió, nunca participó en ese tipo de cosas, y realmente que es un golpe fuerte como un balde de agua fría que realmente te hace un giro de 180 grados en tu vida prácticamente normal, que era en ese momento, y tenés ese giro total que te cambia mentalmente las cosas y ves de diferente manera. ¿Por qué? Porque está en riesgo tu vida, está en riesgo la vida de tus compañeros, la persona que está a la par tuya, y donde también tenemos que buscar la mejor manera de defendernos. Y bueno, ahí empieza la cruda realidad, lo que es de una guerra.
Claro, claro. Qué duro pasar por todo aquello. Y la vuelta, ¿cómo fue esa vuelta? ¿Cómo fue? ¿Estuvo prisionero también?
Sí, estuve prisionero 20 días. Y la verdad, mejor dicho, todo lo vivido en Malvinas, todo lo digerido, como se dice, y lo hecho, hecho está, y del cual no me arrepentiría nunca en mi vida. A su vez, hay cosas que te golpean fuerte, te golpean hasta el corazón, y son al volver a de Malvinas, al querer insertarte en una vida social, es muy difícil porque uno estar en otro lado, tener otro tipo de situaciones que está viviendo en forma constante, y adaptarse a una vida normal cuesta una barbaridad. Una vez que vuelves de Malvinas, fue difícil para unos veteranos conseguir un trabajo. insertarse en la sociedad. Y bueno, y creo que hay algo en sí con las secuelas encima de los traumas psicológicos, del estrés traumático que lo vivió, de la situación, son algo que te atrofian el cerebro, la cabeza. Y bueno, ahí donde nosotros estamos, sabemos que en su momento uno no sabe, no tenía rumbo, pero se encauzó gracias a la familia, porque la familia estuvo siempre al lado de uno, nos bancó más malas que buenas, como decimos siempre. Y sí, bueno, y hoy en día, mejor dicho, no decimos que superamos las situaciones, sino que aprendimos, mejor dicho, a darle el lugar que corresponde y a sobrellevarlas, mejor dicho. Claro. Eso es lo más importante.
Aprender a vivir con todo eso, ¿no?
Exactamente, gracias a la familia.
Gracias a la familia. Gracias a la familia y también el poder reencontrarse, ¿no? El unirse. Así surge el Centro de Excombatientes aquí en Santiago. Tengo entendido que es el primero en el país, que fue el primero en el país. O uno de los
nosotros
primeros.
Nosotros somos uno de los primeros en el país, o sea, legalmente constituido. Eso es una mala aclaración.
Ajá.
Lo que estamos nosotros empezamos en el año 83. Y después empezamos a trabajar, tuvimos, o sea, muchos amigos nos dieron una gran mano, una gran mano para poder organizarnos, orientarnos. Personas que lamentablemente físicamente hoy no están, que realmente personas mayores que nosotros que nos orientaron y dijeron: muchachos, esto tienen que ser así, tienen que ser asado. De esta manera tienen que encaminar las cosas. Y bueno, hoy somos lo que somos gracias a los sabios consejos de esa gente amiga. Y bueno, y en el camino muchos amigos nos brindaron su ayuda en poder seguir creciendo como institución, que hoy prácticamente el Centro del Soldado Combatiente Atlántico Sur es una de los íconos que tiene la provincia en relación por ser la única entidad representativa de los veteranos de guerra de aquí de la provincia.
Bien, ¿y cuántos veteranos o excombatientes, héroes de Malvinas, hay en nuestra provincia?
Hoy en la actualidad, estábamos hablando de que hace poco hicimos un relevamiento, nosotros... De los que viven en la provincia actualmente son 196 veteranos de guerra.
Son
34 fallecidos que tenemos, o sea, por causa de enfermedad o causas naturales o accidentes.
Uh-huh.
Y caídos en Malvinas son 14.
Bien. ¿Y cuántos fueron los santiagueños en sí que estuvieron afectados, más allá de que hayan estado viviendo aquí en Santiago o fuera de la provincia? ¿Un aproximado de cuántos fueron los santiagueños que participaron, que fueron parte de esta guerra en Malvinas?
Son más o menos 450, porque muchos santiagueños, como pasa en las demás provincias, que razonen, pues, buscan oportunidades laborales en Buenos Aires o en otras provincias, y algunos siguieron la carrera militar. Algunos nacieron aquí en la provincia, pero fueron criados, mejor dicho, en otras provincias. Como se dice, a veces los padres buscando un buen futuro para sus hijos se emigran a otras provincias para poder trabajar.
Exacto. Y bueno, sabemos que después el retorno necesitaron mucha contención, muchos no la tuvieron, o a pesar de haberla tenido no pudieron superar esa situación. ¿Hubo en Santiago del Estero muchos suicidios posguerra?
No, gracias a Dios no hubo, porque siempre... como dije, el principal apoyo de esto es la familia, el principal cable a tierra de la familia, que prácticamente en la familia la que bancó lo más los días malos que buenos, porque eso es lo que te lleva, la guerra te enseña muchas cosas y la guerra te lastima de diferentes maneras. Te enseña, mejor dicho, el valor de, no de lo económico, el valor de la amistad, el valor del compañerismo, el valor de las cosas materiales, llámese, como se dice, sí, un pedazo de comida, un pedazo de pan, que lo puedes compartir, no importa si es un solo persona, lo puedes compartir en 10 pedazos con amigos para que sea la cosa pareja. Entonces, esa es una de las cosas que te enseña la guerra, y bueno, y a su vez también te enseña a estar alerta en todo momento, y que realmente si un hermano está cerca tuyo y te necesita, nosotros no dudamos y podemos acudir.
Claro. Y de todos estos hombres que estuvieron allá, ¿hay alguna de esas historias románticas por rescatar? La novia que lo esperaba, aquel que estaba a punto de casarse porque ya supuestamente se iba de baja, porque hubo algunos que estaban esperando ya para terminar el servicio militar. ¿Te conoces alguna de historia de esas?
Sí, hay una historia muy particular que también es una historia de vida, de que tuvo un compañero que es Héctor Walter Aguirre. Uh-huh. Héctor Walter Aguirre es un caído en combate que fue el único hijo de madre soltera, y que antes de ir al servicio militar tenía la señora que, o sea, en la época eran novios. Uh-huh. Pero él, antes de ir a incorporarse, se había casado. Uh-huh. Se había casado porque la señora estaba embarazada, y bueno, y ya no hubo tiempo de hacer la excepción, para porque siendo que estaba casado. Y fue a hacer servicio militar, y bueno, tuvo, mejor dicho, el destino de que tuvo que ir a Malvinas, y siempre con así hablábamos el tema de que estaba casado, y nosotros preguntábamos por qué no había hecho la excepción, porque no tenía tiempo, que cuando igual iban a salir en la primera baja, en ese momento los que eran casados, por ahí, podían salir en la primera baja y salían. Y la hija nació estando él en Malvinas. Uh-huh. Y él siempre dice, se me hace que no voy a conocer a mi hija. Me dice, no, si la vas a conocer. Y bueno, las cosas del destino se terminan golpeando, y él cayó en combate el 28 de la noche de mayo. Y hoy la hija tiene 40 años. Ella es una, como se dice, la única hija. Uh-huh. Y después siempre estamos en contacto con ella, y porque para nosotros sería como una hija más.
Claro.
Y la hija, la mayor, como por ahí le decimos nosotros. Que, y ella, en un acto, la última vez que estuvimos juntos, decía ella que ella está, siente muy agradecida de todo el reconocimiento que hicieron al padre, todos los honores, todo, pero ella cambiaría todo lo que le brindaron con el simple hecho de tener una sola foto con su padre. Todo el mundo tenemos una foto con su padre, pero ella no sabe que nunca la va a poder tener, y ese es uno de los anhelos que siempre quería tener ella, mejor dicho, de poder tener una foto con su padre, tener un abrazo, que tener un recuerdo que él haya alzado, pero bueno, eso es algo imposible de cumplir.
Claro. Qué fuerte, ¿no?
Es bastante fuerte eso, así que una mujer hecha y derecha, y que sabe lo que quiere, y que realmente tiene esa, mejor dicho, esa firme convicción de lo que quiere ser.
David, y hubo también gente de hombres y que formaban parte o que pertenecían a lo que hoy llamamos pueblos originarios de aquí de Santiago del Estero.
Mucha gente del interior, David.
Sí.
Porque otro de los muchachos de los caídos era de la zona de Villa Figueroa, o sea, del departamento Figueroa, perdón. Así que era mucha gente del interior y aquí los que fuimos a Malvinas, que somos de la Fuerza Aérea, hay mucha gente del interior, del interior santiagueño, que realmente tienen hoy, o sea, hoy mantienen la esencia del lugar de donde nacido y donde siguen viviendo, mejor dicho. Así que la verdad es cada vez que vamos nosotros a visitarlos, ¿no? No tienen problema. Ellos tienen una vida muy particular, ha visto que a veces, claro, en comparación de la ciudad, ellos se levantan a las 5 de la mañana, hacen, claro, todo rápido, pero bueno,
totalmente
es su vida y es su manera de ser, y bueno,
sí,
y creo que eso no lo cambia nadie.
David, y dentro digamos, de la cantidad de mujeres, ya sea enfermeras, que participaron allí, que estuvieron, ¿hubo mujeres también santiagueñas?
No. No hubo mujeres santiagueñas. O sea, no.
Directamente.
Las mujeres que están reconocidas como veteranas de guerra, que si han sido enfermeras, son enfermeras que realmente estaban siguiendo la carrera militar y que realmente tenían una especialidad en enfermería, que trabajaban en la parte de atención de urgencia en el hospital.
Claro, claro. Bien, David, bueno, ya le hemos robado muchísimo tiempo y es un placer, un gusto poder hablar con usted, conocer desde adentro, porque ustedes estuvieron adentro, conocer lo que pasó. Para finalizar y para cerrar esta entrevista, me gustaría que nos deje un mensaje, algunas palabras a la gente, ¿no? Y sobre todo a aquellos jóvenes que hoy conocen por los libros o por alguna historia mal contada muchas veces que encuentran en internet, sus palabras.
Sí, nosotros como siempre nos encargamos de las charlas y sabemos que tuvimos que adaptarnos a la situación, porque no es lo mismo la vida normal del año 82 que hoy a 40 años. A veces hay que, mejor dicho, adaptar los mensajes a los jóvenes, donde lo principal que le decimos es que a los jóvenes que nunca dejen de valorar el sacrificio de sus padres. Nunca dejen de buscar sus metas, que creo que la principal base de poder ser algo el día de mañana, porque el futuro no es únicamente el de ellos, sino el futuro también de su propia familia, que pueden llegar a conformar, de sus propios hijos. Y creo que como todo padre siempre busca el mejor futuro para sus hijos. Creo que me he tocado por ahí en algunas charlas de ver chicas que realmente estaban embarazadas y nosotros le dijimos de que valoramos la actitud de ella, porque hoy en día es una realidad, ser madre soltera no es ningún pecado y nunca lo fue, ¿me entiendes? Creo que lo que prioriza es, ella está pensando la vida de su hijo, y si está estudiando es porque quiere lo mejor para su hijo, y eso se valora mucho. Y también hay que valorar, como dije, el trabajo de aquel empleado, de aquel obrero que de alguna forma no le importa el desvelo, con el solo hecho de poder llevar el sustento diario para su familia y que su hijo puede estudiar. Y en ese sentido pedimos a los chicos jóvenes que valoren el sacrificio de sus padres, que a veces son matrimonios que trabajan ambos en diferentes horarios, pero todo con el solo fin de que puedan hacer algo el día de mañana.
Bien, David, muchísimas gracias. Y bueno, seguramente toda la semana y todo el año van a tener mucha actividad por estos 40 años de haber ido a defender nuestra patria.
Sí, no obstante eso, lo esperamos a todos el día primero a la mañana se inaugura el espacio Malvinas, lo que es en la Cámara de Diputados, en el hall, central. Uh-huh. A la noche hay una vigilia en la rotonda del puente carretero, como se hace todos los años. Y después de mucho tiempo, podemos tener la oportunidad de volver a desfilar, tener un desfile cívico-militar el día 2 de abril en la Plaza Sarmiento, en la calle Independencia y Alcina.
Al frente de la Escuela Normal.
Exactamente.
¿A qué hora va a ser esto?
Eso va a empezar 8:30 de la mañana.
8:30, qué lindo. La oportunidad de que muchos chicos que no han llegado a ver esto puedan conocerlo. Muchísimas gracias, David.
Un abrazo enorme.
Y gracias por toda su colaboración, porque bueno, también contarle a la gente que las artísticas que están saliendo de nuestra radio con las voces de muchos de los excombatientes ha sido gracias a la intervención de David. Un gusto, David. Muchas gracias.
No, al contrario, estamos para servirle siempre. Hasta pronto.